en tema y enseguida compartimos el resto de los temas que vamos a tener y de las noticias, más la música, nuestros bloques especiales y el ritmo que le vamos a imponer a la tarde aquí en el Hacete Cargo. Saben ustedes que hay en este momento una fuerte profusión de información relacionada con las cuentas bancarias en Suiza, por un lado, las 4.000 cuentas que no se habrían declarado y que la AFIP ha denunciado a la justicia. Pero por otro lado, hay una larga historia de denuncias, que no son tan nuevas como estas denuncias del titular de la AFIP, de Echegaray, en relación a la posibilidad de que Lázaro Báez tenga cuentas en Suiza y que haya dinero allí relacionado con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La justicia argentina ha hecho algunas preguntas en torno al dinero supuestamente argentino en Suiza. Suiza ha contestado algunas de esas cosas, pero parece que se han quedado en la incomunicación en el medio de esta charla entre la justicia suiza y la justicia argentina. Ustedes saben que en ese punto las comunicaciones institucionales no son una cuestión sencilla de levantar un teléfono y charlar de un lado y del otro un juez con otro, sino que se hace a través de exhortos, mecanismos, papeles que demandan su tiempo y que tienen su técnica en particular y que a veces hasta invalidan todo por desconocimiento de la técnica. Quien conoce mucho de esto y maneja muy buena información es Juan Gasparini, periodista y escritor que vive en Suiza hace mucho tiempo y lo tenemos en línea a esta hora. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes y muchas gracias por atendernos.
No, por favor, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Juan, ¿cómo es el sistema en Suiza? ¿Cualquier estado y cualquier particular puede tener una cuenta en un banco suizo?
Mirá, sí. En Suiza cualquier persona puede abrir una cuenta bancaria como cualquier persona puede abrir una cuenta bancaria en cualquier Argentina. País. El tema es que los que están al abrigo, digamos, de la justicia extranjera son las personas suizas residentes en Suiza o extranjeros residentes en Suiza, porque ahí están bajo el control fiscal de la autoridad suiza. Uh-huh. Si una persona argentina, residente en Argentina, abre una cuenta en Suiza y no la declara en la Argentina, entonces ahí está cometiendo un delito. Y este es todo el problema que se está planteando en el primero de los temas que vos evocaste, que son las 4.000 cuentas que un empleado, ahora ex empleado de un gran banco, que es el HSBC, se llevó con él en un soporte electrónico. Y bueno, esta es una historia larga, nueva para la Argentina, pero es una historia larga porque el deambular de esta persona anduvo por el Líbano, después estuvo en España, colaboró con la justicia española, también colaboró con la justicia de Estados Unidos, y como él es de nacionalidad francesa, ha encontrado, digamos, un lugar en Francia que lo pone al abrigo de un pedido de captura que tiene lanzado por la justicia suiza, porque la justicia suiza lo acusa de haber robado, digamos, esa documentación de un banco de Ginebra, y entonces tiene un pedido de captura de Interpol. Pero mientras no salga del territorio, digamos, francés, está al abrigo de la justicia, y no de la justicia suiza, y la justicia suiza no lo puede capturar. Su caso no es el único, ha habido otros casos que han sustraído documentos o nombres de personas que tenían cuentas no declaradas en Suiza, casos de personas de Alemania, y mucha gente ha vendido esta información. A él, Suiza lo acusa de haber intentado vender, él niega eso, y en todo caso, digamos, la situación actual con su protección en Francia es una situación normal. No hay ningún móvil pecuniario de su parte. Y bueno, de las más de 100.000 cuentas que se llevó en esos soportes electrónicos, este señor, hay personas de origen francés que tienen cuentas en Suiza y que cuentas no declaradas en Francia, y por consiguiente cuentas que han evadido el fisco. Bueno, esas cuentas, y acá está el quid de la cuestión, esas cuentas Francia las tiene que pedir directamente a la autoridad fiscal suiza, porque el testimonio de un empleado no alcanza para justificar para justificar una acusación en forma del fisco francés a un francés, y le dice: usted tiene una cuenta en Suiza, entonces yo lo acuso de evasión fiscal. Bueno, para que esa cuenta exista, para que ese testimonio de este empleado tenga valor, la autoridad fiscal Suiza tiene que confirmarlo, si tiene que validar la información. Ese periodo ya ha concluido Francia ha dispuesto un plan para todas las cuentas reconocidas para que la persona se ponga en regla con el fisco. Es decir, bueno, usted tiene tanta plata o tuve tanta plata hasta tal fecha en Suiza, usted tiene que repatriar y además tiene que pagar el impuesto que no pagó por haber tenido escondida esa suma ahí. Y por otro lado, como usted violó la ley de este país, le va a tocar tanto de multa. Uh-huh. Lo que hace Francia en estas circunstancias, lo que hacen otros países europeos, es no informan los nombres de las personas, como ha ocurrido, a diferencia de lo que ha ocurrido con la AFIP, sino que informan la cantidad de personas que se han normalizado con el fisco, uh-huh, y dan una estimación del dinero recuperado. Entonces, ¿qué ha hecho Francia? Una vez que ha terminado de explotar, en el sentido, de evacuar la consulta con Suiza y poner las personas en acuerdo con la ley, hay un montón de información que este señor tiene en esos soportes electrónicos que conciernen a personas de otros países. Y entonces, por solidaridad fiscal, el ente fiscal francés le ha dado a la Argentina una lista de 4.000 cuentas que salen de esos soportes. Uh-huh. Pero lo que tiene que hacer la AFIP, y que creo que no lo ha hecho, porque por las informaciones que se manejan en la prensa argentina, porque en Suiza de eso no trasciende nada, porque eso está cubierto, claro, con el secreto.
Claro.
La AFIP no ha enviado a Suiza el pedido de validación de esas cuentas, porque Argentina no puede acusar a un señor que tiene una cuenta no declarada porque se lo contó un ex empleado del banco. O sea, es la autoridad competente del Estado suizo que tiene que decirle a la Argentina que esas cuentas existen. Y a partir de ahí, entonces puede iniciarse una acción en lo contencioso administrativo o en lo penal, de acuerdo, uh-huh, al grado de valoración jurídica que se haga de la situación. Entonces, por un lado está ese problema que creo que la AFIP se ha apresurado a pedir la apertura de una investigación en lo contencioso administrativo, portando aparentemente muy pocos elementos, según lo que he leído en la prensa argentina, solamente datos de 39 cuentas, cuando estamos hablando de 4.000. Claro. Y después hay otro problema que creo que no ha sido evocado en esto, y que es el plazo de la prescripción. Digamos, cualquier delito que se comete de cualquier naturaleza tiene un plazo de prescripción. Es, claro, decir, un homicidio tiene un plazo de prescripción de 30 años. Si una persona mata a otra y la descubren 31 años después, no se la puede condenar porque ya venció el plazo de prescripción. Uh-huh. Con la evasión fiscal es lo mismo, y ahí no conozco, habría que consultar con algún abogado fiscalista en la Argentina cuál es el plazo de prescripción del delito fiscal, es decir, no declarar tus bienes al fisco, es lo que se llama delito, la evasión simple, se, sí, llama en el lenguaje. Uh-huh. Porque Francia se encontró con ese problema con algunas cuentas aportadas por este ex empleado. Porque en muchos países europeos el plazo de prescripción son 6 años. Es decir, si la filtración de esa cuenta ocurrió en el 2006, como ha dicho cierta prensa en Europa, porque el nombre de este señor Falcioni, así es su apellido,
sí,
existe y circula en la prensa europea de hace varios años esta historia. Lo que pasa es que los argentinos la descubren ahora porque llegan las 4.000 cuentas que él aportaría. Entonces, si el plazo que estipula la ley interna en la Argentina, si a vos, un ciudadano que reside acá o un extranjero que reside acá y no paga el fisco, tiene un plazo de prescripción. Si la AFIP te descubre más después, allá de ese párrafo, de ese plazo de prescripción,
no se puede juzgar.
No se te puede castigar. Uh-huh. Entonces, acá hay dos incógnitas para terminar de entender. Primero, Suiza es la norma internacional. Todos los países que quieren recuperar cuentas de sus ciudadanos o de sus residentes que tienen cuentas no declaradas en Suiza, hay que dirigirse a la equivalente a la AFIP de Suiza, uh-huh, y tenés que pedirlas las cuentas una por una. No, uh-huh, podés pedir en grupo, tenés que pedirlas una por una. Ahí tenés que explicar, la norma internacional lo estipula. Y todo eso, además, toda esa norma de cómo pedir información al ente fiscal suizo, está recogida en una convención contra la doble imposición, como se llama, firmada por la Argentina y por Suiza, el 20 de marzo de este año. Esa convención todavía no ha entrado en vigor, pero recoge el espíritu internacional. Digo que no ha entrado en vigor porque fue firmada por los dos gobiernos. Fue Echegaray a firmarla a Suiza el 20 de marzo de este año. Pero, como todos saben, un convenio internacional tiene que tener una ratificación parlamentaria. Y la ratificación parlamentaria por parte del Parlamento suizo y por parte del Parlamento argentino está en vías de concretarse. Y eso ya más o menos sabemos por los ritmos parlamentarios de los países que la ratificación puede tardar entre un año y un año y medio, digamos. Pero hasta tanto no entre en vigor ese convenio, que son los convenios que firman los países con Suiza y Suiza con otros países, son más o menos los mismos. O sea, recoge la norma, lo que se llama la norma internacional o el estándar internacional. El estándar internacional es que para validarte lo que te diga cualquier persona de que tal individuo tiene una cuenta en Suiza, vos tenés que conseguir que el órgano competente del Estado suizo diga sí, existe, y te tiene que dar la prueba documental. Entonces, con esa prueba documental, vos podés iniciar un procedimiento penal de persecución.
Siempre porque y cuando si no lo haya prescripto. Eso,
y además lo tiene que hacer el órgano competente argentino, que es el Ministerio de Hacienda, y el órgano competente suizo es el Ministerio de Finanzas allí. Entonces, no lo puede hacer el juez. La jueza contencioso-administrativa que ha sido convocada para recibir la querella esta, según tengo entendido yo, no lo tiene que hacerlo. El que tiene que hacerlo es el gobierno a través del Ministerio de Hacienda y tiene que traer la prueba. El aporte que hace este empleado es como se llama, un lanzador de alerta. Te dice, mira, yo trabajaba en el banco este y ahí hay estas 4.000 cuentas de argentinos. Pero su aporte se termina ahí. Después tiene que intervenir el Estado.
Claro.
Y el Estado argentino tiene un organismo que regula el fisco en la Argentina y cualquier cuestión de fisco lo tiene que arreglar el AFIP acá. Y bueno, y en Suiza es la Administración Fiscal Federal, que depende del Ministerio de Finanzas. Por tanto, a mí me da la impresión de que podría estar ocurriendo acá de que, que esto sea una maniobra de un tinte un poco para causar efecto, para que cunda el pánico, porque es evidente que esas cuentas existen, digamos, pero hace falta que lo diga el Estado suizo. Entonces, como salen los nombres en la prensa, te obligan a vos a que te agarre el ataque de pánico y vayas corriendo a la AFIP para tratar de normalizar tu situación. Y entonces la AFIP de esa manera se saltea
todo el trámite.
Este trámite que es un poco largo, y si la persona fulano o mengano vienen a la AFIP a regularizar,
blanquea.
No tenés que pedir la cuenta suiza, que la Suiza te la confirme, etcétera, etcétera. Y además, desconozco este otro problema que es el plazo de la prescripción. Por tanto, me da la impresión, yo la crítica como lector de prensa, como periodista lector de prensa que le podría hacer a la AFIP, es que detrás de esta maniobra no hay una actitud de transparencia. Ahora van a hacer una comisión bicameral. A mí me parece fantástico que hagan una comisión bicameral y que se constituya en el Parlamento argentino una comisión que investigue, que haga venir a esta gente, que presuntamente ha evadido el fisco. Vamos a ver quiénes van a ir de las personas que se van a convocar, porque una comisión parlamentaria no tiene poder policial, es decir, no podés forzar vos a una persona a comparecer ante una comisión bicameral del Parlamento.
Juan.
Además, yo pienso que evidentemente han dado esta lista circular un poco en bruto, porque ha habido personas que han respondido, yo lo he visto en la prensa, diciendo que sí, que tenían cuenta en Suiza, pero que estaba declarada la cuenta. Por tanto, yo creo que la AFIP aparentemente no ha mirado muy bien esos
datos. No ha chequeado bien los datos.
Y no se ha dado cuenta que sí, que hay gente que tiene cuentas en el extranjero que están declaradas. Hay un miembro de la Corte Suprema, el señor Zaffaroni, que tenía una cuenta en el Credit Suisse ahí en Suiza, que la tenía declarada y que era una cuenta que él utilizaba para que le pagaran los honorarios cuando él daba conferencias en el extranjero. Entonces, no es un delito tener una cuenta
en Suiza.
El delito es tenerla, residir en la Argentina
y no declararla.
Entonces, me parece que estamos en el inicio de este pequeño escándalo y vamos a ver el comportamiento de otros actores que no hemos visto todavía. Presentaron la querella ante una jueza. Esa jueza dijo que por razones personales
no podía.
Declaraba competente, tenía que ir ahora a intervenir un mecanismo para seleccionar o elegir un juez o un magistrado alternativo. Y por otro lado, bueno, una vez que se convoque la gente, vamos a ver si la justicia, qué va a decir la justicia, si puede abrir esa investigación penal en este estado sin tener la prueba. Uh-huh. O sea, la prueba de que esas cuentas existen la tiene que dar Suiza, y la que la tiene que pedir es la FIP.
Es la FIP.
No sé si Juan, ha sido claro.
Sí, 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 correcto, correcto, muy muy claro. Ahora, supuestamente, en el año 2011, y por esto se inició una causa en abril del 2013, salieron 55 millones de euros de la Argentina, sacados ilegalmente, a Suiza, aparentemente al Banco Lombardo Díez de Ginebra. Ese dinero aparentemente se le atribuiría a Lázaro Báez. Ajá. Esa denuncia cayó en el juez Sebastián Casanello, en una investigación por blanqueo de dinero. Casanello le preguntó a la justicia suiza, corregime vos si voy bien o voy mal, le preguntó a la justicia suiza si ese dinero existía, y el Ministerio Público de la Confederación Suiza le mandó a decir, mire, lo que usted tiene que preguntarme es si ese dinero es producto de una actividad ilegal, porque como vos acabas de decir, tener dinero en Suiza no es ilegal, sino tener dinero de algún hecho ilegal o no declarado en la Argentina sí se convierte en ilegal. Por lo tanto, le está por devolver el dinero a Lázaro Báez, ¿esto puede ser?
Sí, efectivamente es así. Mirá, el mecanismo es el siguiente. Reitero, tener una cuenta en Suiza no es un delito, y esta suma, efectivamente, la revelación periodística que se hizo, que vos resumiste recién, de que 55 millones de euros salieron de la Argentina de forma no declarada y que habrían sido depositados en Suiza, Suiza lo confirmó por la razón siguiente. A diferencia de la Argentina, en la cual si vos tenés una cuenta acá, hay un registro centralizado de cuentas que lo tiene el Banco Central, es decir, que si un juez de Chivilcoy, de Mendoza, de Salta, quiere saber si fulano de tal tiene una cuenta en algún banco del país, le pregunta al Banco Central, uh-huh. Y el Banco Central, ante la autoridad penal que le hace la pregunta, el Banco Central le dice si vos tenés una cuenta. En Suiza no es así. En Suiza no hay un registro centralizado de cuentas. Los únicos que saben la existencia de las cuentas son los propios bancos. No hay un control del Estado sobre los titulares de cuentas que tienen cuentas en los bancos suizos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se destaparon algunos escándalos internacionales del dinero de los dictadores, esto ocurrió básicamente con la caída del dictador filipino Ferdinando Marcos, que tenía 500 millones de dólares en Suiza, se creó en Suiza lo que se llama la ley contra el blanqueo de dinero. Esa ley, para que los bancos no aparecieran como delatores de las cuentas de sus clientes, claro, generó el siguiente mecanismo. Cuando un banco estima que hay una cuenta sospechosa de lavar dinero, y después vamos a ver qué es lavar dinero, el banco está obligado por la ley a comunicarla a la justicia, al Ministerio de Justicia, a un departamento específicamente creado por la ley. Uh-huh. Ese departamento evalúa el estado de la cuenta sospechosa que le ha sido señalada por el banco, y si estima que hay motivo para abrir una investigación penal, lo entrega al Ministerio Público de la Confederación. El Ministerio Público de la Confederación está compuesto por procuradores o fiscales, claro, pero que encarnan la doble función. Son jueces de instrucción y a su vez fiscales. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurrió con estos 55 millones? El programa televisivo de La Nata fue el 14 de abril del 2013 y el 26 de abril los dos bancos, La Nata había señalado el Banco Lombardo Díez, que vos citaste, pero había otro banco más que apareció implicado, los bancos denunciaron las cuentas. Uh-huh. Y ahí aparecieron los nombres, y después se supo por trascendidos periodísticos y por una decisión penal que hubo en Suiza, porque lo que se llama el clan Báez y sus acólitos,
uh-huh, Fariña, el Áscar, Pérez Gadín,
penal, y perdieron el recurso en la casación, y el dictamen de la casación es público en Suiza. Uh-huh. Por tanto, ahí aparecieron que Báez, sus cuatro hijos y gente vinculada a una fiduciaria, que es una especie de parabanco que han creado en Suiza, vinculados a Báez, en el cantón del Ticino, con una empresa que se llama Helvetic Service Group, todas esas cuentas habían sido bloqueadas. Entonces, hay certeza de que esas cuentas existen, uh-huh, y a posteriori, eso fue justamente en la misma fecha de la firma de la Convención contra la Doble Imposición. Eso ocurrió el 20 de marzo de este año. Y el 26 de marzo, seis días después, el Ministerio Público de la Confederación envió un exhorto a la Argentina, al señor Casanello, pidiéndole información sobre presuntos delitos que podrían haber cometido o que se sospecharía que habrían cometido una serie de personas, en la que estaba citado Lázaro Báez y otros colaboradores concretamente. Y ahí se hablaba más o menos de la suma. Para resumirte la situación, de los 55 millones, como el programa de televisión fue el 14 de abril y la investigación penal se inició el 26, transcurrieron alrededor de 11 días. En esos 11 días, evidentemente, algunas de las cuentas en las que ese dinero estaba fueron vaciadas por los titulares. Por tanto, hoy quedan en Suiza bloqueados solamente 15 millones de euros, y esos 15 millones de euros están en una fundación, en una cuenta de una fundación familiar de Lázaro Báez y sus cuatro hijos. Eso lo ha podido saber la prensa y ha sido publicado. O sea, entonces, ¿qué pasa? Para lavar, esta gente está acusada de un delito que es el delito de lavado de dinero. ¿En qué constituye el lavado de dinero? El lavado de dinero es cuando vos haces maniobras para transformar un dinero que tiene un origen criminal en un dinero que no tiene origen criminal, sino que tiene que es un dinero aparentemente legal. Eso se llama el lavado de dinero, cuando vos obstaculizás, disimulás para que la autoridad que controla la actividad económica de un país como el de Suiza, es el control fiscal, etcétera, etcétera, no sepan que vos estás trabajando con dinero que procede
de ilegalidad,
de un crimen, concretamente. Entonces, ese es el delito de lavado de dinero. Pero, para poder condenar a esos 15 millones que quedan bloqueados de ese delito y eventualmente confiscar esos fondos y restituirlos a la Argentina, Suiza necesita probar el origen criminal de esos fondos. O sea, Suiza no puede investigar el origen criminal.
Se lo tiene que decir Casanello.
Ordenar un allanamiento en Buenos Aires o en Santa Cruz o lo que sea. No puede pedir, no puede detener personas, no puede interrogar cosas que tiene que hacer la Argentina. Entonces, quien tiene que aportar ese elemento sobre el presunto origen criminal, lo que se llama en la jerga periodístico-judicial, hay que probar el delito previo al lavado de dinero.
Es el juez.
En la Argentina. Y entonces ahí entra en juego Casanello y lo que vos decías, porque mientras en Suiza ocurría todo esto que te acabo de describir, Casanello tomó la iniciativa de enviar él un exhorto a Suiza diciendo que tengo una serie de personas que están siendo inculpadas de estos delitos y le pido por favor que me envíen las cuentas de estas personas. Entonces Suiza le respondió que su solicitud era incompleta, digamos. O sea, está muy bien que usted me diga cuáles son los delitos y cuáles son los nombres de las personas, pero usted me tiene que relatar los hechos que cometieron esas personas para ver
si hay origen delictivo,
tales delitos. Y eso faltaba en el en el exhorto de Casanello. Y entonces le pedía concretamente un complemento diciéndole, usted me tiene que dar elementos para que nosotros podamos avanzar en nuestra investigación. Ahí se plantea un problema que se le plantea a todos los países. Es decir, si el señor Casanello tiene todo probado, no tiene necesidad de ir a Suiza a pedirle que le den las cuentas. Cierra la investigación y lo manda a juicio y
adiós.
Se terminó la historia.
Claro.
Y los suizos, si no quieren ver fracasada la investigación penal por blanqueo de dinero, necesitan también de la Argentina. O sea, tiene que haber un diálogo con flexibilidad. Mirá, yo necesito un poco que vos me des un poco, y los otros también le dicen un poco lo mismo. Pero acá no ha habido diálogo y ha habido un concurso de circunstancias negativo. Por un lado, para explicar todo esto y entrar en detalles del mecanismo, Suiza había invitado el año pasado al juez Casanello a hacer una visita a Suiza para ponerse de acuerdo en todos estos mecanismos que se llama el mecanismo de la doble incriminación, es decir, que el delito que se aplica en Suiza está reconocido en el Código Penal argentino y viceversa, este problema del delito previo, o sea, discutir, digamos, todas estas cuestiones técnicas para que los nuevos exhortos respondieran a la necesidad del otro.
Claro.
Además, Suiza no se tiene que poner tan en exigente, porque la ley suiza, para abrir una investigación penal o para castigar a alguien, iniciar un procedimiento, el Código Penal dice que vos tenés que tener una sospecha suficiente. O sea, no tenés que tener el delito probado, porque si tenés el delito probado, Casanello no va a Suiza.
Claro,
cierra,
claro.
Como ya dije, cierra el expediente y lo manda a juicio.
Pero si una sospecha.
Entonces yo creo que ahí esa invitación no funcionó, porque Casanello pidió Casanello dijo, bueno, yo quiero ir, pero quiero ir con el fiscal, porque acá son dos personas a cambio en Suiza. Ahí la Corte Suprema dijo, bueno, que era un gasto muy alto, entonces a ver si se podía hacer la videoconferencia entre los dos, y después intervinieron otros factores que los conocemos por el dictamen este de la casación en Suiza que antes evocaba, donde los abogados de Baez le hicieron una carta al presidente suizo que estaban en desconformidad con esta invitación, que no estaban de acuerdo, y además hubo quejas sobre el comportamiento del embajador suizo en la Argentina, que aparentemente era muy locuaz con la prensa, como que habría violado algún tipo de secreto. Además ahí él habría ayudado a algunos diputados argentinos, a Graciela Ocaña y a Garrido, creo que se llama el otro.
Sí.
Que tomaron la iniciativa, por un lado, y por otro, y mandaron pruebas a la Fiscalía Suiza de las investigaciones que se estaban haciendo acá en la Argentina, o sea, pruebas que se estaban ventilando en los tribunales, o sea, que no esperaron, digamos, a la llegada de los exhortos, a la respuesta de los exhortos.
Ni etcétera. A que fuera Casanello tampoco.
Pero lo interesante de esto, y este es el último capítulo que te voy a relatar, es que ante... Casanello no respondió a ese complemento de información que le pidió Suiza, pero sí respondió a este exhorto que le hizo Suiza, según él dice que respondió, donde Suiza le pide que le dé copia de la causa y algunos otros, y si tiene usted elementos, el exhorto ha sido público, o sea que los periodistas lo conocen, yo lo conozco, lo conocen todos. Y entonces Casanello ha dicho de que él respondió. Y bueno, ocurrió que en el mes de septiembre estuvo en Suiza, se celebró en Suiza la Asamblea Interparlamentaria, que es una organización que reúne a todos los parlamentos del mundo, y había parlamentarios argentinos que se entrevistaron, aprovecharon que estaban en esta reunión en Ginebra, y se entrevistaron con una serie de personas y se dieron cuenta de que, cosa que yo ya había señalado, ¿no? Porque yo sea más inteligente que los demás, sino que porque vos ahí el mecanismo para informarte
es más
con
rápido.
El Ministerio Público, ellos tienen un mecanismo con la prensa muy estricto y tenés que formular la pregunta por mail. Y ese supuesto exhorto con copia de la causa y con copia de todas las otras causas que tendría o habría tenido Lázaro Báez y sus cómplices en la Argentina, ese exhorto Casanello pretende de que él lo envió a la Argentina, pero Casanello, según el tratado penal bilateral que vincula a la Argentina con Suiza, no puede enviarlo directamente, sino que tiene que elegir un ministerio para cursarlo. Y en este caso es el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso de Suiza, el ministerio competente es el Ministerio de Justicia. Entonces vos preguntás al Ministerio de Justicia, y a mí en dos ocasiones el Ministerio de Justicia me dijo que ellos no habían recibido absolutamente nada de la parte de Casanello. Entonces, estos diputados que estuvieron acá, Margarita Stolbizer concretamente, hizo una presentación en el juzgado de Casanello y dice, vengo de Suiza y lo que usted dice que mandó allá nunca llegó.
No llegó, claro.
Entonces, ahí apareció un comunicado de la Cancillería Argentina que dice que ellos enviaron
el exhorto.
La documentación que Casanello les indicó a enviar, pero Suiza dice que nunca lo recibió. Entonces, esto ha provocado ahora, recientemente, hace unos muy pocos días, que un diputado suizo, Carlos Omaruga, un diputado del Partido Socialista Suizo, ha presentado una interpelación parlamentaria en Suiza, pidiéndole al Poder Ejecutivo que investigue qué es lo que ocurrió con ese famoso exhorto supuestamente enviado de Casanello y que nunca llegó. Porque esta plata está bloqueada desde el mes de abril del año pasado y ya pasó un año y medio, vos no podés tener la plata bloqueada de un señor al que no lo podés acusar
de nada todavía,
con todas las generales de la ley bien reunidas. Lo están acusando de lavado de dinero, pero falta el delito previo. Aparentemente en esa documentación que ha mandado Casanello habría elementos que podrían configurar la sospecha suficiente de que hay algunos delitos de corrupción por parte de Baez, y como en las cuentas bloqueadas en Suiza aparece por lo menos al frente de una de las cuentas Martín Baez, que es el hijo mayor o el segundo hijo de Lázaro Baez, la implicación de Baez aparece claramente expuesta, al margen de que está esta fundación de Baez y sus cuatro hijos, que tiene 15 millones de euros allá en Suiza. Entonces, todo esto es bastante enigmático. Digamos, la diferencia entre el enigma y el misterio, dicen los diccionarios, es que el misterio nunca lo vamos a lograr dilucidar, en cambio el enigma sí. Yo espero que esto sea un enigma, y que a través de la interpelación parlamentaria de que se ha dado en Suiza y de las movilizaciones acá en la Argentina, de los diputados y que están implicados, y de la prensa concretamente, se logre saber qué diablo pasó con ese exhorto. Pero vinculando el caso este con el caso de las 4.000 cuentas, la AFIP, de la misma manera que está muy inquieta porque hay 4.000 cuentas de argentinos en Suiza que habrían evadido el fisco, bueno, estas 10 cuentas del clan Baez también aparentemente habrían evadido el fisco, y la AFIP,
no las menciona.
Por el término de evasión fiscal, también podría pedir estas cuentas, porque sería totalmente sorprendente de que se pidan a la Administración Fiscal Suiza las 4.000 cuentas de estos supuestos evasores denunciadas por este empleado bancario, y no se pidan las 10 cuentas del clan Baez, que ya están confirmadas en un documento judicial suizo, que es el exhorto que le mandó Suiza a Casanello, donde le dice: acá tenemos bloqueadas 10 cuentas, etcétera, etcétera. Por tanto, si se va a aplicar la ley en cuanto a la evasión fiscal a estas 4.000 cuentas, también tendrían que aplicársela a las 10 cuentas de clan Baez, ¿no? Acá hay un doble rasero, es decir, sos amigo del gobierno, entonces no pido las cuentas, pero si no soy amigo del gobierno, pido las cuentas, entonces eso no es correcto. Yo creo que este es un poco el resumen,
la historia es increíble,
porque el caso es un poco largo, y evidentemente los delincuentes o presuntos delincuentes hacen las cosas muy complejas para que
se pierdan en los vericuetos,
lograr saber la verdad, nos complican la vida a los periodistas, porque nosotros tenemos que contar estas historias de forma tal que el
lector o el oyente se interese,
la persona de a pie, digamos, o quien nos está escuchando en este momento, pueda entender esto. Lo que hay que saber es que los delincuentes buscan cada día más mecanismos sofisticados, crean sociedades pantalla, usan testaferros o prestanombres. O sea, si alguien espera que para probar el delito el delito de lavado de dinero aparezca una foto de
algún presidente
argentino entrando a un banco suizo con dos bolsos, no es así, digamos. Todo se hace a través de terceros, y además el dinero del cual estamos hablando es dinero electrónico, porque los euros, los 55 millones de euros salieron en efectivo de la Argentina, pero en Uruguay se transformaron en dinero electrónico, y de ahí iniciaron un largo camino para tratar de disimular la trayectoria que enmascarara que la procedencia era la Argentina cuando llegaron a Suiza, concretamente.
Juan, ha sido un verdadero placer escucharte. Sé que son momentos de descanso para vos aquí en la Argentina por un momento, pero te damos un fuerte abrazo desde Mendoza y te agradecemos mucho estos minutos.
Bueno, muy bien. Que tengan ustedes mucha suerte. Chao.
Un saludo. Chao, Juan. Hasta luego. Chao. Juan Gasparini, periodista, escritor, autor de Las bóvedas suizas del kirchnerismo, autor de Greiber, el banquero de los montoneros, autor de La delgada línea blanca, la vinculación con Mendoza, con Monser Alcázar y con muchas otras cosas más. Contando